El derecho a la vida es el presupuesto esencial para la existencia de los demás derechos. Sin vida humana, no se puede ejercer ningún derecho humano. Quitar la vida humana de los más pequeños es un acto de violencia.
Buenos días a todos oyentes de FM Amadeus 91.1. Seguimos con nuestro programa de Derechos y Valores. Aquí Sara con ustedes para seguir compartiendo estas cartas entre estos argentinos, Enrique Yo y Cecilia Bunge. Enrique Yo, que fue declarado venerable en el 2021 por Francisco, que gracias a Dios está un poco más estable en su salud. Sigamos rezando por él, por el Papa. Y continúo con las cartas enviadas entre Cecilia y Enrique de Harvard, cuando ya llevaban varios años de casados y 8 hijos, por lo cual Cecilia decidió quedarse en la ciudad de Buenos Aires y no acompañarlo. Y así le dice Enrique: me alegro que los chicos te ayuden tanto. La educación debe ser una preparación para la vida y es bueno que se vayan acostumbrando. Y ahora lo importante, la intervención evidente de la Virgen en tu curación, lo cual nos obliga aún más hacia ella y hace más soportable la separación, pues creo que si no hubiera sido necesario o conveniente, algo habría ocurrido para que no se produjera. Me llena de alegría y me da fuerzas nuevas. Buenas noches, queridísima. Haces bien en preocuparte, pero no te inquietes. De cualquier forma, desde ya apruebo cualquier cosa que hagas, de modo que no te preocupes por lo que yo pudiera pensar. Pero como te he dicho en otras oportunidades, creo que habrá dificultades, lentitudes, pero saldrá bien. Y si Santa Teresita anunció que pasaría a su cielo haciendo el bien sobre la tierra, ¿cuánto más la Virgen si nos apoyamos, entregamos a ella como vos hiciste? No nos va a ayudar en todo. Como Cecilia, al pedirle, como estaba con una alergia, que la ayudara a la Virgen, a la mujer por excelencia, cerca de este Día de la Mujer, y recibió esa ayuda, ¿no?, para sentirse bien otra vez, por lo cual Enrique había estado preocupado, como conté en el programa anterior. Y después le contaba cómo Enrique había visitado una fábrica, muy superficialmente, no sé para qué insistieron que viniera a verla, pero la conversación con uno de los que trabajaba allí fue interesante y hasta me divertí con él, pero sobre todo me resultó de interés conocer un francés, el futuro jefe de la planta de televisión de Corning en Francia, que además de ser bastante simpático, resultó ser muy religioso, aunque también muy introvertido. Ha pasado con este viaje lo de tantas veces. Uno se imagina las cosas peores de lo que son en realidad. Me recuerda una vez más, que no sé qué libro leí, que la imaginación es donde el demonio más ejerce su influencia. El viaje ha sido muy interesante y, mal que bien, hasta un descanso, gracias a Dios. Porque Enrique, bueno, iba por la fábrica en la que él trabajaba, las cristalerías, lo había enviado allí a Corning a hacer este programa de administración de empresas avanzada en Harvard y de paso también visitar algunas fábricas. Realmente tenemos muchos motivos de estar agradecidos a Dios y obligados a ser más buenos. Además de las muchísimas otras ventajas, creo que este viaje nos va a hacer bien aún para la vida familiar. Y cada vez más comprendo que una familia numerosa es una bendición de Dios, aunque signifiquen 15 años de problemas, pero aún menos que si la familia fuera chica. Cuando se descompone el coche, piensa que es por no tener uno nuevo que podemos tener el departamento, y que sí lo necesitamos porque la familia es numerosa, y respondamos generosamente a la generosidad de Dios. Volviendo a esta a las cristalerías y a unas empresas familiares, a veces me asusta la responsabilidad que me cabe, sobre todo después de un curso como este. Además, las dos compañías van a querer que trabaje más. De hecho, sí, al año siguiente las cristalerías lo nombraron gerente general y a la vuelta de Harvard, director de varias de las empresas familiares. Y con respecto a un emprendimiento que él tenía con un socio, Enrique decía que tenía que ejercer su autoridad más firmemente. Fortiter et suaviter. No hay que rezongar aunque tengo ganas. Haces bien en consolarla, en sostenerla. Es una obra magnífica y quiera Dios que la podamos mantener. Volviendo a este grupo de empresas familiares, no me mandan ni un solo dato. Realmente, si no fuera por el cariño que le tienen tía Flo y la responsabilidad que me cabe, que por otra parte es grande, no le tendría ningún cariño. En fin, en esto como en todo, hay que confiar en la divina providencia. Y después le decía a Cecilia, si le podía decir a Hernando, que era presidente de ACDE, que estoy muy bien documentado sobre la legislación y comentarios referente a la participación en la gestión, por si ACDE llega a hacer o preparar algún comentario a los que puso la Constitución al respecto y que incluso pienso en una serie de medidas positivas al respecto. Como Enrique estaba en todo, ¿no? Cómo le gustaba la participación de los empleados y trabajadores en las ganancias de la compañía. Y después le decía que había estado pensando mucho en este grupo de empresas familiares y cómo aplicar lo aprendido aquí. Lo esencial es tener gente joven y capaz, pero para ello hay que saber elegirla, estimularla, seguirla y formarla. En cuanto a nuestro país, cada vez veo más desarrollos técnicos que nos favorecen. Por ejemplo, se está usando más y más el aluminio para latas de dulce, etcétera, en lugar de la hojalata. Y si desarrolla bien la energía hidroeléctrica en la Patagonia, nosotros podemos estar realmente en una situación mundialmente favorable. Y lo mismo en cuanto a los nuevos plásticos. En la era del hierro estábamos mal ubicados, pero en la de aluminio y plásticos no tenemos por qué estar peor que ningún otro. Si el voltaje mejora, como espero, podemos tener esos calentadores de agua, bueno, las pavas eléctricas que él acababa de conocer en el año 57 allí en Estados Unidos. Y le decía que lo había llamado desde Chicago para que fundara un ACDE allí. Y decía que aunque le cueste unos buenos dólares, no puedo decir que no, porque fue en Chicago que Monseñor Hildebrand inició la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, al decirle, ¿no?, que tenía que ser apostolado entre los empresarios cuando Enrique quería trabajar como obrero, para mejorar desde allí las condiciones de los trabajadores. Y le contaba que había estado pensando también en San Francisco de Asís, que es el patrono mundial de la acción católica. De este modo, aunque no significa alguna privación de alguna de las chapas a comprar con los regalos de tía Elsa, no puedo no ir. Mejor dicho, iré con alegría. Es tarde, pues estuvimos una comida con unos profesores y luego me quedé charlando con mi compañero de cuarto Bill. Cuando hablamos del espíritu de pobreza, cayó uno de los vecinos que se está acercando mucho a la vida religiosa. Él es episcopaliano, interesante, apostólico y el solo reflexionar sobre el tema provechoso. El episcopaliano, que es con quien fuimos a almorzar hoy, Ventajas Apostólicas de la Vida Social, nos decía que lamentaba no haber tenido más chicos. La perspectiva de la distancia hace valorar más el gran don de Dios que son. Y después le contaba que había estado pensando mucho en esta bienaventuranza de bienaventurados los pobres. Creo que desde todo punto de vista hemos hecho bien en largarnos en la casa, excepto si el disponer de demasiada comodidad puede hacerlos menos sacrificados a los chicos. Bienaventurado en francés es aún más claro, felices. El primer mensaje de Jesús es una invitación a la felicidad y la vincula, no ha de ser casualidad, con la pobreza. Me parece que hay que encararla como una de las formas del espíritu de sacrificio, de desapego a lo material, como también lo son la obediencia y la castidad, los otros dos consejos evangélicos. Pero hay también otro tipo de pobreza, desapego al yo. Por ejemplo, si a uno le rompen los anteojos y no puede seguir estudiando, hacer lo que uno quería. Pero este tipo de perspectiva hay a una más profunda, la de la pobreza que sacrifica la natural búsqueda de seguridad y que al integrarse íntegramente a la voluntad de Dios nos libera de la preocupación, del miedo, de perder esos bienes. Pero hay aún más. Así como la vida de cada una de las tres personas de la Santísima Trinidad solo tiene sentido en relación a las otras dos, lo que tenemos, aún los bienes espirituales, debemos considerarlos no como una posesión, sino como una gerencia orientada al bien de los otros. Y por eso no debemos gozar tranquilamente de, por ejemplo, de que somos católicos, sino dar esos dones, como también nuestro tiempo, nuestra capacidad de dar consuelos, etcétera, a otra gente. Y también hay una pobreza intelectual, es decir, humildad, propia a quien sabe que nunca conocerá toda la verdad. También pobreza frente a nuestras propias imperfecciones, limitaciones, conocerlas y aceptarlas. Y hay una que resume todas las anteriores frente a Dios, pues solamente si nos sentimos pobres, hambrientos, vacíos de nosotros mismos, Dios nos dará. Eso es mucho más importante que pretender acumular méritos como el hermano mayor del hijo pródigo. Y después también le decía a abuela, ¿no?, a su mujer, hay también una pobreza de medios de la que debemos procurar salir, pero que si la tenemos no nos debe preocupar demasiado. Es la de no contar con los medios materiales necesarios para hacer aún cosas buenas. Por ejemplo, la iglesia gasta las misiones muchísimo menos que Coca-Cola o General Motors en una semana. No tener, por ejemplo, radios católicas o gente de calidad necesaria para llevar a cabo el plan de mejoras que uno quisiera. Pero además de estas formas de pobreza, está la del consejo, que si no la practicamos en algo, dado lo débil de la naturaleza humana, uno va a dejar de practicar aquellas. Por ejemplo, tener una casa cómoda, afianza a la familia y me sirve descanso, está bien, pero que no sea vanidosa. Y además, algo de renunciamiento personal concreto. Y decía, ¿no?, que había una conexión muy profunda entre el desapego, la perfección y la felicidad. Y después le comentaba a Cecilia, qué de contento que estoy que recemos el rosario en familia. Tal vez sea la costumbre, la herencia de más valor que dejemos a nuestros hijos. Y todos los hijos se acercaban a rezar todas las tardes, cuando llegaba Enrique, antes de comer el rosario o donde estuvieran, y cada uno pedía por sus intenciones. Y bueno, después le contaba todo el programa que tenía de trabajo hasta su regreso a Buenos Aires. Y se ponía muy contento cuando Cecilia le contaba que había gozado de ir a una quinta. Es una suerte que vos y yo nos complementemos exagerados ambos en cuanto a inversiones en sentido opuestos, que Enrique era más un bulluidor. Pero nuestras inversiones son para el apostolado, para robustecer la vida en familia, incluso las cosas que estoy pensando comprar, los libros, y tal vez la mejor forma de practicar la pobreza es no desprendernos de esos bienes, sino ponernos al servicio de otras familias o fines apostólicos, aunque tenemos que tener desprendimiento, estar dispuesto a vernos privados de ellos si así Dios lo quiere. Pues los chicos trabajan seriamente, cada uno responsable de algo concreto, de una parte del bien común. En cuanto a mí, necesito también hacer actividades físicas, yendo en bicicleta, por ejemplo, hacer las compras o caminando. Además, necesito saber descansar. En ese sentido, los chicos me hacen muchísimo bien. Dice que una de las cosas que más disfrutaba Enrique era estar en familia, ¿no?, estar con sus hijos, con su mujer. Y también le decía a Cecilia que la autorizaba y le pido que, aunque no me guste, me hagas hacer esto y ser ordenado. Y después también decía que los chicos también tienen que irse preparando para trabajar, lo cual es bueno incluso para sus almas. Es increíble cómo a su compañero de cuarto le había costado recibirse de contador, mantener a sus padres, pues el padre de Bill estuvo enfermo durante varios años y sin embargo se casó joven, es alegrísimo y hace sus ejercicios espirituales y la limosna que da y le ayuda a secundarios y llegaron hasta 30 o 40 años y la crisis del 30 le fue muy dura. Bill de casado caminaba como 50 cuadras una vez por semana para llevar a lavar toda la ropa a la casa de a máquina de lavar de su madre. El contacto con él me ha hecho mucho bien y tienes muchísima razón en eso de saber aplicar lo que hemos aprendido al respecto a la vida matrimonial. Recemos para que así sea. Y después le decía, ¿no?, que los demás compañeros se habían ido a una especie de cabaret tranquilo, pero él con cualquier pretexto se abrió llevándose a otro. Este otro me confesó que estaba deseando no ir, pero que si yo no lo hubiera tomado de brazo, no le habría quedado más remedio que seguir con nosotros. La influencia de los grupos sociales pequeños. Y después la felicitaba a Cecilia por cómo había manejado el emprendimiento de la librería. Estuviste magnífica, aún en la forma en tratarla a la encargada, convenciéndola pero no mandándola. Tu descripción de las chicas me encantó, me divirtió muchísimo y me ha dejado muy pero muy buen humor. Tendré no que hacer más, pero sí más organizadamente, menos agitadamente. Tal vez necesito más tener presente la presencia de Dios, cosa que tanto aconsejaba San Francisco de Sales, una devoción como niño a la Virgen María. Y después le decía que que había deseado escribirle a Cecilia y que lo llevó a su padre a una de las clases que le interesaron muchísimo y le habían hecho pasar un momento intelectualmente interesante. Después dice que fueron a una comida con una discusión sobre política internacional económica de Estados Unidos en la que yo pude hablar algo y en resumen un día interesante para mi padre, lo que quería, que la pasara bien en un ambiente estimulante y con algunas posibilidades de apostolado. Después le contaba todo el programa que tenía, de iba a hacer Thanksgiving allá en Estados Unidos y después tenía que ir a algunas fábricas y también acompañarlo a su padre un par de días en Nueva York. Y después decía que un compañero de la facultad le decía que daba gusto como papá y yo, tan diferentes, nos gozamos y admiramos mutuamente. Y hablando de Jack, te transcribo la dedicatoria que me puso en un regalo, que había gozado encontrarlo a él con su gran sentido del humor, su honestidad, su fe, y que si alguna vez necesitaba algo, que silbe, porque a Enrique le gustaba mucho silbar. Dice que cuando llegaba a su casa silbaba tipo bicho feo, y se ve que en la universidad también, y eso lo captaron sus compañeros, por eso le escribían que silbe sin más. Después contaba que habían ido con su padre al MIT, tocándonos dos clases muy lindas, una sobre conducta humana, que científicamente llega a conclusiones idénticas a las que del cristianismo. Después le contaba cómo un belga los había invitado a almorzar y a su casa, y que había hablado muy bien comparando los sindicatos americanos con los argentinos, y de lo cual Enrique aprendió mucho, y dijo que él los hizo pensar y reír. Luego fuimos a la capilla, preciosa, y papá, luego de durar un buen rato, se adorrilló, justo en el momento después de yo haber iniciado una oración a la Virgen en su condición de madre también de él. Te confieso que me impresionó mucho el timing. Le contaba que había terminado el día cansado, pero no nervioso y gracias a Dios contento. El día siguiente, en Thanksgiving, dijo que se tuvo que preparar y arreglar rápido el viaje y que lo ayudó su compañero de cuarto, y que su papá había estado de muy buen humor todo el tiempo y agradablemente hasta que llegaron a almorzar con sus tíos, que gozaron mucho. Y le decía Enrique a Cecilia, estoy como hijo y apostólicamente muy contento, pues papá estaba obviamente orgulloso de mí. Todos, incluso los profesores, me ponderaban. Por otra parte, todos se quedaban chochos con papá. Está lleno de preguntas. Ir juntos al teatro, ir juntos a pasear el domingo. Realmente, gracias a Dios, he visto lo mejor de papá. Te confieso que esta mañana tenía muy pocas ganas de venir y tampoco de ir a Chicago, sino de estar tranquilo un rato. Pero estoy muy contento de haberlo hecho, no por mí, sino por el deber. Porque iba a impulsar, a pedido de gente de ahí de Chicago y de Monseñor Hildebrand, la fundación de una asociación de empresarios cristianos allí. Y después le había comentado algunos inconvenientes del viaje y entonces le pidió a la Virgen María amarlos como ella los ama, nos ama, a pesar de lo que somos. Terminé por pedirle a la Virgen que me ayude a quererlo, porque no lo habían querido atender y otra serie de inconvenientes. Y uno ve también que la gente básicamente es igual, que si el dinero trae tanto, no llena. Y uno piensa que entre esos elementos comunes a toda la naturaleza humana está que el alma es naturalmente cristiana. Entre las cosas que dijo el profesor del MIT luego de años de estudio, de experimentación, es que todo parece indicar que hay una ley natural. Le contaba, bueno, que en Estados Unidos había 600.000 puertorriqueños, que a la larga, vaya a ser cual sea su contribución a Estados Unidos, los caminos de Dios son lentos, pero de consecuencias grandiosas, y creo que le tienen mucha devoción a la Virgen, lo cual es uno de los tesoros más grandes de nuestra fe, regalo inmenso de Dios. Y ya desde Harvard otra vez, le decía que, bueno, que acababa de cortar una comunicación con ella y que, bueno, había gozado muchísimo con su papá, que le encantó contarle a ella lo que había vivido y que le agradecía que se le haya ocurrido a su papi, al papá de ella, de Cecilia, que lo haya visitado allí en Estados Unidos. Y después le contaba que se había ido a comer con unos compañeros de la facultad y que faltaba, bueno, poco para que terminaran las clases. Y la ida a Chicago, aunque cansadora, está maravillosamente planeada. Me van a ir a buscar y pasaré el día con Monseñor Hildebrand, este sacerdote que cuando tenía 24 años y renunció a la Marina el día que terminó la Segunda Guerra Mundial, Le aconsejó que hiciera apostolado entre los empresarios si tenía esa posibilidad, y no que fuera obrero como estaba pensando Enrique. Por la tarde hablé con unos profesores dándole mis impresiones, charlé con algunos que están aquí con sus señoras, lo hice relajadamente. Y luego, bueno, fui a terminar de hacer las compras para los regalos, ¿no?, de la familia, y se sintió más aliviado de que había adelantado. En el próximo programa de Derechos y Valores le seguiré compartiendo, ¿no?, ya las últimas cartas de Enrique. Estas ya finales de Harvard, que estaban terminando las clases, y ya unas por un viaje laboral a Corning, allí en Estados Unidos, cuando fue a defender al personal que querían despedir desde la accionista mayoritaria que había comprado las cristalerías aquí en Buenos Aires. Y bueno, les deseo un buen fin de semana a todos los oyentes de FM Amadeus 91.1.
El derecho a la vida es el presupuesto esencial para la existencia de los demás derechos. Sin vida humana no se puede ejercer ningún derecho humano. Quitar la vida humana de los más pequeños es un acto de violencia. No se puede reducir el sexo a una o dos de sus dimensiones biológicas, psicológica y o social. No se recomienda una ruptura o una negación de lo biológico, pues debe ser vinculado con lo cultural. La cultura no puede imponer arbitrariamente, con un pensamiento único, la destrucción de la ecología y biología, sino que debe respetar sus límites y dominar para el progreso y desarrollo. La persona es corporal y el cuerpo es personal.